Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Muy buenos días con todos, qué bueno verlos. Realmente muy, muy linda lo que mi esposa estuvo hablando de todo lo que significa el pan y el vino, la uva, el trigo. Y de la misma manera, de acuerdo a todo el proceso que se hace, es lo mismo que Jesús, Él hizo por nosotros. Y yo quiero estar hablando el día de hoy, voy a estar hablando esta semana y la próxima, viviendo de acuerdo a lo que somos en Cristo. Ahora, el vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo, a veces yo creo que muchas veces hemos sido mal enseñados en quién eres tú en Cristo Jesús. Hemos tratado siempre de encontrar o hemos pensado de que mientras más me esfuerzo para conocer o mientras más me esfuerzo en hacer las cosas, más salvo soy. Y la palabra no dice eso. La Biblia dice de que cuando nosotros nacemos de nuevo, aceptamos a Jesús, tú eres justo delante del Señor. No vas a ser justo. A veces la gente piensa de que estoy en un proceso para ser justo. No, pero he fallado y he cometido muchos errores. Sí, como ya les he repetido en varias oportunidades. Cuando nosotros nacemos de nuevo y nuestro espíritu es el que nace de nuevo. Tu alma no nace de nuevo y tu cuerpo tampoco nace de nuevo. Mi espíritu es el que nace de nuevo. ¿Dónde peco yo? En mis acciones, en mi mente, en mis acciones más que todo. Ahí es donde yo fallo. Y mi cuerpo obviamente tampoco nace de nuevo, ni tampoco es algo nuevo, no. Mi cuerpo obviamente sigo viviendo en este cuerpo, lo que dice inclusive el apóstol Pablo en Romanos, donde dice de que nuestro cuerpo tiene que ser sujetado a la carne y tiene que ser controlado. Porque tu cuerpo siempre va a querer hacer lo que está acostumbrado. El cuerpo siempre va a querer irse a hacer cosas que no son las correctas. Esa es la naturaleza. En este caso, esto es lo que hace nuestro cuerpo. Pero nosotros tenemos que ir renovando nuestra manera de pensar. ¿Dónde nacen los problemas de las personas? En la mente. ¿Dónde comienzan inclusive el adulterio? ¿Dónde nace el adulterio? En la mente. A veces las personas dicen, oh, es que el diablo me empujó. No, nadie te empujó. Tú estuviste anidando esos malos pensamientos y al final, obviamente, lo único que has hecho es solamente dar el paso que correspondía. Has ejecutado lo que siempre has estado pensando. Yo creo, obviamente, la Biblia no lo habla, pero yo creo que el diablo, en una forma astuta, que usó a la serpiente, la vio a la mujer y comenzó a maquinar cosas. Si la mujer hubiera dicho, escrito está, o le hubiera dado un rotundo no, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, obviamente él hubiera dicho, no me meto con ella, mejor me voy. Pero si tú le prestas atención y le sigues dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al asunto, va a llegar un momento en que lo vas a ejecutar. Yo creo que el tema no es la manzana. Porque a veces pensamos de que la manzana fue la culpable. No, la manzana no fue. Fue un árbol. No específicamente fue la manzana, ¿correcto? Obviamente le hemos puesto nosotros ese nombre, pero no es así. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es cómo yo tengo que vivir y tengo que ir viviendo de acuerdo a lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Y quiero compartir en esta semana tres puntos y voy a continuar más adelante, la próxima semana. Número uno es, la fe es como un músculo. Y vamos a ir a Mateo capítulo 21, versículo del 23 al 27. Dice, Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se acercaron los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. ¿Con qué autoridad es esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? O sea, miren, los religiosos de ese momento no eran personas muy amables. Eran personas que querían encontrar un defecto en Jesús para mandarlo a crucificar. Su propósito era ese. Entonces dice, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Él respondió, Yo también les voy a hacer una pregunta. Si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirán entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de los hombres, tememos al pueblo. Porque todos consideraban que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús, no lo sabemos, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto, dijo Jesús. Pero también hay algo muy importante, lo que dice en Proverbios capítulo 29, versículo 25. Dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el confiar en el Señor sale bien librado. Ahora, en estas dos porciones de la palabra, tenemos que entender de que en el primero, ¿qué es lo que estos hombres religiosos, los sacerdotes y los líderes religiosos, qué es lo que estaban buscando? Ellos estaban con las palabras y con todas las preguntas, de una y otra manera, siempre estaban detrás de Jesús y querían atraparlo. Querían ver cuáles eran sus respuestas. Si en algún momento Jesús se equivocaba, obviamente tenían un porqué. Y decían, nosotros lo hemos escuchado. Porque si ustedes se leen todo lo que viene a ser Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando lo crucifican a Jesús, ¿encontraron algo que Jesús había hecho algo malo? Nada. Todo fue inventado. Es más, ¿quién crucificó a Jesucristo? ¿Los romanos o los judíos? Fueron los judíos. Ellos se levantaron y comenzaron a levantar un montón de cosas y llega un momento en que empujaron a los judíos, yo creo que los acorralaron y simplemente los judíos ejecutaron lo que ellos creían o pensaban, pero nunca tuvieron pruebas, ¿correcto? Pero acá hay algo muy importante en toda esta historia. Cuando vienen y le hacen la pregunta, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús, obviamente conociendo y sabiendo que él confiaba en su Padre, toda esta pregunta, toda esta trama que ellos habían hecho, él viene y les da la vuelta. Y obviamente comienza a responderles, y no solamente les responde de una forma muy sabia, sino que también llega un momento en que Jesús les va demostrando que estas personas eran personas hipócritas. Eran personas que solamente ellos no estaban buscando a Dios. Ellos simplemente le temían más al hombre que estar agradando a Dios. Ellos querían que los hombres, ellos querían traer quedarles bien a los hombres. Por eso es de que en San Juan capítulo 5 versículo 44 dice, ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si reciben gloria unos de otros, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Ahora, lo que estos hombres religiosos estaban haciendo, simplemente ellos estaban tratando de ser pues muy cucufatos, muy santos, que eran lo mejor y que ellos siempre se comportaban de la mejor manera. Pero todo lo que ellos tenían, simplemente ellos hacían las cosas solo para que el pueblo pueda mirarlos y decir, realmente son santos. Por eso es de que en Mateo capítulo 6, versículo 5, dice de que los sacerdotes iban en las esquinas, estaban en un lado, en otro lado, estaban orando, ponían su cara así de cucufatos y decían, sí, Señor, ¿no? Entonces la gente pasaba y decía, wow, ellos son perfectos, nosotros somos imperfectos. Y eso es lo que hace la religión. Ahora, como yo les he dicho, no, yo no vengo a predicar acá religión. No me interesa la religión, con mucho respeto. Lo que a mí me interesa es de que ustedes puedan comenzar a tener una relación con Dios, que es totalmente diferente. Si yo busco el agradar a las personas, ojo, ¿estoy buscando a Dios o quiero caerles bien a las personas? Ahora, lo que yo quiero no es caerles bien a las personas, lo que yo quiero es hacer la voluntad que mi Padre me ha enviado. Pero las personas se van a levantar y se van a burlar, se van a reír y te van a tratar de coaccionar. Sí, lo van a hacer muchas veces. Me gusta la historia de David. Cuando David obviamente se levanta y mata a Goliat. Esto lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 17. Todo en ese momento, todo el ejército y todo el pueblo de Israel se levantó y comenzó a burlarse de David. No sé si ustedes se han dado cuenta. Se burlaban. ¿Y saben por qué se burlaban? Porque muchos de ellos hacían los comentarios: tú eres un muchacho, tú no puedes matar a Goliat, es un gigante. Y esta historia tú la puedes ver en 1 Samuel, capítulo 17, versículo del 34 al 37. Aquí David les está demostrando, o mejor dicho, les está demostrando o les está diciendo que primeramente su confianza no estaba en los hombres, sino que su confianza estaba en Dios. Y que no era la primera vez que había matado un gigante. Porque él les comenzó a decir: yo ya he matado un oso, he matado un león. Si él venía y me arrebataba una oveja y no la soltaba, yo me levantaba y lo mataba. Y de la misma manera yo a ese gigante lo voy a vencer. De la misma manera ese gigante va a caer en mis manos. Inclusive el rey Saúl se levanta, lo llama y dice: bien, bien, bien para acá, David. ¿Te has dado cuenta que tú eres un muchachito? Eres un jovencito, adolescente, de entre unos 20, tenía unos 17 o 18 años. Estaba así, era un adolescente. ¿Te has dado cuenta que tú eres un pequeño muchacho? El otro es un hombre de guerra, ha nacido para la guerra, ha sido entrenado para la guerra. Y no solamente, es enorme, es un gigante. Nosotros le llegamos al ombligo. Era así. Pero David, sin embargo, a pesar de todas las negativas, y no solamente esto, si ustedes leen bien toda esta historia, se van a dar cuenta de que su hermano mayor y sus hermanos estaban molestos con David. Porque pensaron: no, tú has venido acá a provocar la guerra, tú has venido, o sea, comenzaron a levantar cosas donde David dijo: yo lo único que hago estoy solo preguntando. Es más, David cuando estuvo ahí en pleno lugar de la batalla y mientras que se levantaba Goliat y amenazaba al pueblo, David, ¿qué estaba haciendo? David escuchó las palabras del gigante. Todo el pueblo estaba aterrorizado. Todo el pueblo dio un paso atrás y tal vez corrían. Él no, él simplemente se quedó mirando y dice: este filisteo incircunciso. ¿No hay alguien que pueda bajar y hacerle frente? Esas fueron sus palabras. David realmente le estaba confiado, él sabía en quién confiaba. Él no estaba atemorizado. El ejército, se supone que era un ejército que se había puesto en ese lugar y habían sido entrenados, eran soldados para la guerra. Habían matado infinidad de oponentes. David no, era un pastorcito. Pero lo que más me llama la atención es de que David estuvo viendo la promesa del rey en vez de estar viendo las palabras que aterrorizaban al ejército. ¿Qué ha dicho el rey? Que si alguien lo mata, a ese gigante le daré a mi hija, le voy a dar esto, le voy a dar aquello. Y comenzó a ver todos los beneficios que iba a tener si mataba a ese gigante. Y él comenzó a preguntar. Si ustedes leen, él no estaba hablando lo que decía, obviamente, el gigante, sino él estaba hablando la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que el que mata al gigante le va a dar a su hija. Tal vez, ¿y qué tal es la hija? Sí, simpática. Él estaba más en la promesa. Ahora, la pregunta que yo les puedo hacer: ¿tú estás más en la promesa o estás más en el temor? Y uno tendría que hacerse esa pregunta. ¿En qué estoy viviendo? ¿Estoy viviendo en la promesa? ¿En la promesa? No en la promesa de un hombre, sino en la promesa de lo que Dios ha hecho para mí. ¿O estoy más pensando en lo que ese gigante dice de mí? Porque en la vida vamos a tener gigantes. Gigantes de enfermedad, gigantes en la parte económica, gigantes en los problemas familiares, matrimoniales, con los hijos, con la familia, con los amigos. Se van a levantar infinidad de gigantes. Y la vida es más, Jesús dijo: en el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y dónde dice que yo he vencido al mundo? En Cristo Jesús. Por eso es de que tu confianza en quién está, está en la promesa, o está en que los gigantes dicen, y no solamente eso, los que estaban alrededor decían y repetían lo mismo: no se puede, es imposible, eres un muchacho, eres insignificante, él te va a matar. Pero David no escuchó las palabras ni siquiera de su rey, Él sabía y él tenía confianza en que él podía ir y matar a ese gigante, porque ya lo había hecho. Había matado leones y osos. O sea, dijo, esto es lo mismo. Tal vez tendría que tenerle más miedo al león y al oso. En cambio, este es como un gatito chiquito. Yo creo que lo pudo ver de esa manera. Ahora, mucho depende inclusive de tu actitud. Cada vez que se presentan problemas en tu vida, ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionas quejándote? ¿Reaccionas echando la culpa a los demás? ¿O simplemente vienes y vas a la promesa? ¿Qué es lo que dijo? Pues es que yo puedo imaginarme, David, ahí, un muchacho, ¿qué es lo que va a hacer el rey si mato a este gigante? Te va a dar a su hija. ¿Qué más? Te va a todos los impuestos, te los va a condonar a ti y a los de toda tu familia. ¿Qué más? Él estaba más interesado en la promesa de lo que un rey natural iba a ofrecerle. Pero hasta cierto punto David sabía lo que él era. Ahora la pregunta es, ¿quién eres tú? ¿En qué lugar estás tú? Si Dios, si Jesús está morando en tu corazón, tú tienes que simplemente decir, yo estoy confiando en el Señor. No voy a estar moviéndome por los problemas que puedan haber, los cuales los problemas nos mueven, sí, pero tienes que estar estable y firme. ¿Saben qué es lo que es la fe? La fe es como un músculo, hay que desarrollarlo. Es igual, ¿qué sucedería si un hombre o cualquier persona quiere ganar una medalla de oro, de plata, de bronce, lo que sea? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Quedarse en su cuarto, quedarse en su cama jugando, no sé, ahora los jueguitos que hay? ¿Cómo se llaman ahora los jueguitos? Que no tengo la menor idea. ¿Nintendo? ¿Qué es ahora? El PlayStation. Ahora dime, ¿tú crees de que jugando, quedándote ahí en tu cuarto, jugando todo el día, vas a ganar una competencia? No. ¿Qué es lo que hacen los deportistas de alto rendimiento? Ellos se preparan. Son personas muy disciplinadas, se levantan, practican y están totalmente preparados para ir a la competencia. No es de que un día antes dicen, mañana es la competencia, recién voy a ir y voy a ir a practicar. No, si alguien piensa de esa manera va a perder, ¿verdad? Ahora, si en el ámbito natural las personas se preparan, ¿por qué en el ámbito espiritual no me preparo? ¿Por qué en el ámbito espiritual simplemente lo dejo ahí como que, Dios, hazlo tú? Ahora, Dios lo va a hacer, pero también la Biblia dice, descansa en mí. Pero ¿cómo yo puedo descansar en Él cuando yo voy conociendo quién es Él para mí? Tiene que ser una realidad, no es tan solamente un conocimiento. Muchas personas tienen conocimiento, pero no es una realidad en tu corazón. Y lo que tiene que haber una realidad en mí, en quién es Dios para mí, qué es lo que Él ha hecho por mí. No solamente es conocer. Y mucha gente a veces incluso puede decir, yo tengo un gran conocimiento de cocina, pero ¿alguna vez has cocinado? No. Entonces solo tienes conocimiento. Hay una gran diferencia entre ponerse a hacer las cosas que solo tener un conocimiento, ¿verdad? Acá hay un arquitecto. ¿Qué pasa si tú solamente tienes conocimiento, pero nunca has hecho una casa? No tienes la menor idea de cómo hacerlo, pero sí tienes el conocimiento. ¿Lo vas a poder hacer bien? No. ¿Por qué? Porque todo viene con el conocimiento y poner en práctica lo que tengo que hacer. Y en el ámbito espiritual es igual. Por eso es de que hay muchas personas, no sé si ustedes han escuchado, pero yo lo he escuchado muchas veces, de hombres y de mujeres, pero más de las mujeres, donde dice, fulano de tal es mi vida. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿No? Es mi vida, pastor. Si él me deja, uy, me muero. Entonces yo pienso que cuando una persona dice, es mi vida, es porque esta persona ha prestado más atención y se ha enfocado más en esta persona y toda su vida gira alrededor de esta persona, que al final, obviamente, si lo deja o la deja, se muere, se corta las venas. Y yo creo que en el ámbito espiritual es similar. Tú y yo no debemos de estar dependiendo de una persona. Yo tengo que aprender a depender y hasta cierto punto ser consumido por el amor de Cristo. Si mi esposa va a depender de mí, yo te digo, estás totalmente equivocada. Porque yo soy una persona con muchos errores y muchísimas fallas. Si ella quiere depender de mí, digo, vas a morir. Si yo voy a depender de ella, igual. Pero se han dado cuenta que muchas veces ponemos nuestros ojos en las personas y no en Dios. Este pueblo le temía más al hombre que a Dios. Por eso es de que ellos dijeron, si decimos, obviamente, miren, pero si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos consideraban a Juan que era un profeta. Entonces, mejor no decimos eso, decimos otra cosa. Ellos le temían más a los hombres que a Dios. Por eso es de que toda esta gente decía, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, pero todos estos religiosos amaban a Dios de la boca hacia afuera, pero su corazón estaba lejos. Por eso es de que nosotros tenemos que entender, ¿estoy amando a Dios o estoy siendo igual que estos religiosos? Amo a Dios de acá para afuera, pero mi corazón, ¿tu dependencia en quién está? ¿En Dios? ¿En Jesucristo? ¿Estás viendo a Jesús en la obra perfecta y maravillosa y terminada de lo que Jesucristo ya hizo por ti? Ojo, eso es lo que yo tengo que ver. ¿Qué es lo que Jesús hizo por mí? ¿Cuáles son esos beneficios que ya yo los tengo? Soy un hijo. Y la Biblia dice que cuando yo nazco de nuevo, yo me inserto a Cristo. Ojo, la gente que te ve no debería de verte a ti, debería de ver a Jesús. Por eso es de que tú y yo somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Pero para ser sal tengo que salir del salero. Para ser luz tengo que ser mostrado. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú te muestres donde tú estés, que tú vayas poniendo sal a las demás personas, no en el mal sentido de salarlas, no, sino que cada vez que hay situaciones tú vas echándole la sal de la palabra y vas convirtiendo eso salado en algo dulce y agradable. Inclusive en tu vida. Inclusive cuando hay problemas, tú te levantas y en vez de estar hablando, ¿pero por qué a mí?, estás hablando el cómo Dios lo va a hacer por ti. ¿Me dejo entender? Ese es el evangelio. Es la forma como yo tengo que mirarme. Gigantes siempre van a haber. Situaciones difíciles siempre van a haber. Ahora, el éxito mío no se encuentra en el prestigio que yo tengo. No se encuentra en la fortuna o en la fama o en las cosas que yo pueda tener, sino que mi vida está en Jesucristo. Es más, la Biblia dice de que yo estoy escondido en Él. Cuando tú naces de nuevo, tú vienes, te insertas al cuerpo de Cristo y estás escondido. Cuando hay una situación difícil, tú puedes, en vez de estar afanándote, le dices, Jesús, tengo este problema, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo creo que ahí Jesús va a decir, ok, tú te metes en problemas, yo lo tengo que solucionar. Pero ¿sabes qué? Ahí es cuando tú estás confiando en el Señor. Ahora, con esto no te estoy diciendo, entonces me meto en infinidad de problemas. No, no, no. Sé sabio para tomar decisiones. Sé prudente. Sé un buen administrador. Maneja bien tus recursos. Maneja bien todo lo que Dios te está dando. Manéjalo sabiamente. ¿Correcto? Incluso hay un dicho que dicen los viejos, más vale ser gallina que gallo. ¿Verdad? Entonces, a veces uno tiene que ser sabio. Yo aprendí esto. Mi madre siempre me decía, ni frío ni caliente. O en este caso, cuando estuve en el ejército, mi mamá me decía, no seas ni muy vivo ni muy sonso. Porque si eres muy vivo, te agarran. Y si eres muy sonso, también te agarran. A eso me refiero. Por eso es que nosotros tenemos que ser prudentes. Ahora, yo no debo de pensar de que soy superior. No, la Biblia dice inclusive, no sea, piensa de ti con cordura, no con gordura, sino con cordura. Ni muy alto, ni muy bajo. En la cordura. Y esa es la forma en que nosotros tenemos que vivir. Punto número 2, la justicia depende de Dios y no de uno mismo. Y vamos a continuar con este, con Mateo capítulo 21. Vamos a leer el versículo 28 al 30. Estamos continuando con esta lectura. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y dijo: hijo, ve a trabajar en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego, el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. Ahora, esta parábola, ahí es cuando, ojo, hemos leído lo que habla en Mateo capítulo del 21 hasta del 23 al 27. Acá está hablando del 28 al 30. En esta parábola, acá es cuando hasta cierto punto Dios les está diciendo lo que ellos habían hecho con él. En esta parábola fue una respuesta al rechazo que el pueblo, los religiosos, habían cometido contra Jesús. Por eso es de que cuando el pueblo, cuando los judíos rechazan a Jesucristo, rechazan a su hijo, Dios también rechaza al pueblo. ¿Sabías esto? Ahora, ¿la iglesia está compuesta por quién? ¿Por los judíos o por los gentiles? Por los gentiles. Hay un remanente de judíos que cree en Jesucristo. Y a la hora que ese remanente cree, por eso es de que la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús, ojo, cuando somos una nueva criatura, somos una nueva especie de ser. Y la Biblia dice, ya no eres judío ni griego. O sea, para ser un hijo de Dios, yo no tengo que ser judío. Para ser un hijo de Dios, yo no tengo que ser griego o gentil, sino cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, venimos a ser una nueva criatura. Es algo que nunca antes existió. La semana pasada yo les puse un ejemplo. ¿Qué sucede si juntamos un caballo con un burro? ¿Qué sale? Ahora, ¿esta nueva criatura o este nuevo ser que sale es burro? No. ¿Es mula? No. Es una mula, es una bestia, es una mula. Ahora, con esto no les quiero decir que ustedes son, que somos mulas, no. Sino simplemente les quiero decir que viene a ser algo nuevo que no existió antes. Y eso es lo que es la iglesia. ¿La iglesia está conformada con quién? Contra gentiles y unos pocos judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no aceptaron a Jesús. Y prácticamente los judíos vienen a ser como el segundo hijo de esta parábola. Donde él dice, corre a trabajar a la viña. Sí, sí voy, pero no fue. Estos religiosos hasta cierto punto se sentían que eran hombres de piedad. Vestían con piedad. Hablaban con piedad, entre comillas, pero no hacían la voluntad de Dios. Hipócritas, exactamente. Sin embargo, estos publicanos, estas rameras, estas personas que obviamente primero habían dicho no, pero después se arrepienten. ¿Y saben por qué se arrepienten? Porque ellos escucharon hablar la predicación de Juan. Y cuando escuchan hablar a Juan, estos hombres se arrepintieron y comenzaron a hacer la voluntad de Dios, que viene a ser en este caso el primer hijo, donde primero dice no, pero después se arrepiente e hizo lo que Dios le había dicho. Esta parábola está hablando de esto. Esta parábola se está refiriendo a esto. Si el pueblo de Israel, los judíos, no lo recibieron, se vistieron con trajes de piedad, se vistieron con hombres perfectos, pero no hicieron la voluntad. Los segundos, que vienen a ser los publicanos, las rameras y lo peor, ellos obviamente no eran parte de esto porque no tenían vestiduras de piedad, tenían unas vestiduras de impiedad. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasó con ellos? Ellos creyeron en lo que Juan el Bautista había dicho, ellos creyeron, se arrepintieron e hicieron la voluntad de Dios. Por eso es de que la salvación no es por las obras. La salvación no es por lo bueno que yo soy. La salvación no viene porque yo vengo y tengo que guardar los 10 mandamientos. No. Es más, los 10 mandamientos, ¿para quién se les dio? para los judíos, nunca para los gentiles. Pero cuando Jesús viene, ahora, ¿la ley fue mala? No, la ley fue perfecta. Y la próxima semana voy a hablar de esto. La ley fue maravillosa, fue perfecta, pero tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Demostrar, de empujar a la gente a que buscaran un Salvador. Por eso es de que estos publicanos, estas rameras, obviamente ellos decían, no puedo yo ser salvo solo, por mí mismo. Ellos necesitaban un Salvador. Y cuando lo escuchan a Juan el Bautista, se arrepienten y aceptan. Por eso es de que cuando Jesús se acerca, ¿qué es lo que dijo Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él síganlo. ¿Se dan cuenta? Y estas personas que habían creído, se habían arrepentido, dijeron, este es, lo seguimos. Los judíos no reconocieron ni a Juan, y mucho menos reconocieron a Jesús. Por eso es que en el versículo del 23 al 27 dice, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Quién te ha dado esta autoridad? Por eso Jesús les dice, yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Con qué autoridad hacía las cosas Juan el Bautista? Y ellos se quedaron mudos. Es más, dijeron, si contestamos esto, el pueblo nos va a apedrear. Si decimos esto, estamos en problemas. Mejor, no sé. Y Jesús le dice, yo tampoco te voy a decir el por qué hago esto. Interesante, ¿no? El punto número 3, nuestra justicia está en Cristo. Y vamos a ir a Mateo, vamos ahora a saltar a Mateo capítulo 22, versículo del 8 al 14. Dice, y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité, el pueblo, no son dignos de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llegaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para la boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus sirvientes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora, acá quiero que me presten mucha atención. A veces la gente malentiende este versículo y dice, oh, pero muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y a veces vamos dándole vueltas y a veces no entendemos el porqué. Pero yo voy a tratar de explicarles el por qué Jesús hace esta parábola y pone esto, este ejemplo. En esa época, la costumbre del anfitrión era proporcionar a los invitados vestidos de novios o de novias y que ellos, para que ellos puedan entrar a la boda. Ojo. Por eso es de que incluso cuando el rey sale y ve a un hombre que no estaba vestido con los trajes apropiados, dice, ¿qué pasó contigo? ¿No te has querido poner la ropa que te he dado, que te he ofrecido? ¿La ropa apropiada? Estás ahorita no con la ropa apropiada, estás con una ropa incorrecta. ¿Y a qué se estaba refiriendo toda esa parábola? Se estaba refiriendo a que cuando nosotros nacemos de nuevo, se está refiriendo al vestido de bodas que habla de la justicia de Cristo. Por eso es de que cuando nosotros nacemos de nuevo, venimos, somos igual que esos que estaban en los caminos, buenos y malos, y ellos vienen, son invitados o los llevan a esta fiesta de bodas y uno dice, oh, estoy acá, pero no tengo el traje apropiado, oh, ven, yo te doy uno. Y vienes, te vistes y entras a la fiesta. Y eso significa es que Dios te viste con su justicia. Ustedes podemos ver toda esta historia muy parecida al hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo, después de que había desperdiciado y había hecho todo lo que nosotros conocemos, el hijo viene, regresa, el padre sale, ¿y qué es lo primero que hace el padre? ¿Le pone el anillo? No. ¿Le pone el calzado? No, lo primero que hace es lo viste. ¿Por qué lo viste? Porque primero dice, vístanlo. Después de que lo visten, le regresa su, en este caso, el anillo, que significa, te regreso la autoridad que has perdido. Y ahora te pongo calzado, que es, te regreso tu honor. Eso es lo que significa. Por eso es de que, cuando obviamente se hace toda esta fiesta y los invitados que deberían de estar ahí no aceptaron ir a esta boda, sale el dueño y le dice, entonces vayan y traigan a todos los que encuentren en las calles, en las carreteras, donde sea. Y salen los sirvientes y comienzan a traer personas, buenos y malos. Lo que dice, se los vuelvo a leer, lo que dice en Mateo capítulo 22, versículo 10. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Pero antes, ahora la pregunta es, ¿todas estas personas que estaban en las carreteras o en las calles, tenían el traje apropiado? No lo tenían. Pero el anfitrión tenía todo preparado. Lo único que ellos tenían que hacer era entrar y se ponían el traje adecuado, de acuerdo a su tamaño, a lo que ellos eran, hombre o mujer, y ellos recién entraban. Y es lo mismo cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, lo primero que hace Dios es te viste con su justicia. Por eso es de que nosotros somos justos, no por guardar la ley. Somos justos simplemente porque hemos aceptado humildemente que necesitamos un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Es Jesucristo. Eso es. Ahora, para poder tener una relación y ser justos, tú no tienes que buscar tu propia justicia. La justicia te la da Jesucristo. ¿Cómo? De una forma gratuita. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Solo aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador personal. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 9? Una vez que nosotros aceptamos a Jesús, dice, y llegar a ser uno con Él. ¿Qué está diciendo? Tú naces de nuevo y vienes a ser uno con Él. Ahora, sigamos leyendo. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Ahora, eso es algo muy importante. Tú no eres justo por lo que tú haces. Tú no eres justo por lo bueno que seas. No. A veces la gente... Estamos más preocupados en hacer y tratar de agradar a Dios sin entender que tú ya le caes bien. Y a veces la gente como que quiero agradar a Dios. Es como decir que quiero ser un buen pecador, pero al final me voy a ir al infierno. Es lo que están haciendo. Quiero ser bueno, pero al final, si tú no recibes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, tú no tienes vida eterna. Es así de simple. Por eso es que los judíos no recibieron a Jesús, lo negaron y lo crucificaron. La otra parte, que no se merecía ser salva, creyeron en Jesús, aceptaron a Jesús, entraron a las bodas del Cordero o a las bodas, no tenían el traje, pero Jesús nos vistió, nos cubrió, nos puso su justicia. Y cuando nos vio dijo, wow, eres justo. Eso es lo que pasa. En el ámbito espiritual, cuando nosotros aceptamos, Dios, ¿cómo te ve? Tú eres la esposa, maravillosa, perfecta, sin defecto, sin mancha. Es la forma como Dios nos ve. Por eso es de que Él nos amó primero. Y como Él te amó, yo respondo ese amor. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que decía la ley? Ama, ama, ama. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo lo que puedas. Pero era imposible. No se podía. Porque ya les he dicho, ¿cuántas eran las leyes? 613 leyes. Y si fallabas una, habías fallado todo. O sea, era imposible. Ahora, ¿la ley fue mala? No, la ley fue perfecta y rígida. Pero tenía un propósito. Tenía un porqué. Y el único que vino y cumplió todo lo que pidió y exigía la ley era Jesús. Pero Jesús, Él viene y cumple, y Él es el sustituto de nosotros y dice, ok, como ustedes no lo pueden hacer, yo lo hago por ustedes. Yo me voy a la cruz y voy a hacer un intercambio. Me llevo el pecado, me llevo todo esto, y a cambio de todo eso, te entrego mi justicia. Y a partir de ahora, tú eres justo. Ahora, el tema es de que a veces nosotros ni siquiera nos vemos justos. ¿Se han dado cuenta? Vamos por allá, te equivocas y dices, ay, soy un pecador, tengo que volver otra vez a venir y a recibir a Jesús. No, 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 no. Una sola vez y para siempre. Ahora, ¿te equivocas? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí. Y yo les enseño, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Tener una nueva forma de pensar. Eso es arrepentimiento. ¿Y cómo tengo una nueva forma de pensar? ¿En mí? No. Cuando voy conociendo sus promesas. Cuando yo voy conociendo cada vez más y más de lo que Jesucristo ha hecho por mí. ¿Y cómo Él me mira? Fallas, pero tú te acercas, Dios, fallé. Pero tú tienes que saber de que cada vez que tú te acercas, eres una persona perfecta. Eres un hijo o una hija de Dios, sin defecto. Por eso es de que la Biblia dice, y todo lo que me pidas a mí en mi nombre, yo lo haré. Y Dios te lo va a dar. Y yo siempre les he dicho, y se los vuelvo a repetir. A veces la gente se acerca a Dios y le dice, me merezco tal cosa porque yo soy así, 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 así. Porque he hecho esto, 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 eso. Me merezco ser bendecido. Y no es así. Dios nunca te va a bendecir a ti porque tú te merezcas algo. Dios te bendice porque tú le crees a Él. Es diferente. Entonces nunca estés tratando de encontrar algo, de decir, he hecho esto para que me des esto. No, no, no. Ahora, ¿que tenemos que hacer buenas acciones? Por supuesto que sí. Pero eso no es, ese no es el, no es lo principal. Sino lo principal es que tú eres una persona justa. Ahora, incluso en Navidad vamos a estar teniendo la campaña, esto, ¿cómo se llama? La extendiendo. Gracias. Extendiendo amor. Entonces, hay 100 familias, ¿y qué es lo que vamos a estar haciendo? Nos hemos levantado para juntar unas 100 canastas, vamos a estar llevando todo eso. Ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Lo estamos haciendo para caerle bien a Dios? No. Lo hacemos todo esto porque la Biblia dice de que tú ya eres bendecido. Y si ya eres bendecido, actúas en eso. Por eso nosotros somos la luz. Vamos a ese lugar preparados para ir y compartirles la palabra. Vamos a ese lugar, ¿para qué? Para, también van nuestros jóvenes, ¿para qué? Para que ellos también vean que la vida no es como a veces los padres acá les damos. ¿Se han dado cuenta? Nosotros les damos varias cosas y ellos creen de que todo cae del cielo. No, 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 no. Hay que enseñarles también a que ellos tienen que aprender a dar. Y ahí es un buen lugar, porque los que van a repartir son ellos también. Entonces, todo eso lo hacemos, ¿por qué? Con un propósito, ¿de cuál? Uno es que nuestros jóvenes aprendan, pero también, más que el dar, es que aprendan a confiar en el Señor. Me gusta, hay dos muchachos acá, todavía no trabajan, y tienen, dice, pastor, yo voy a dar una canasta. ¿Cómo? Yo sabré cómo. Son 70 soles. Donde lo van a ir dando de 10 en 10, de 5 en 5, como ellos quieran. Pero se dan cuenta, eso es parte. ¿Y por qué lo van a hacer? ¿Porque si tú das, Dios te va a dar más? No. Tú lo das porque tú tienes que saber que eres una bendición. Y ese es el propósito de Dios. Por eso es de que nosotros, si hablamos, ¿quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Somos bendecidos para bendecir a los demás. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Dios, por este maravilloso tiempo. Gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Dios, porque creemos, Señor, de que tú nos has puesto en este lugar, no simplemente para movernos y caer bien a las personas, sino que tú nos has puesto en este lugar para poder conocer cada vez más y más de ti. Y el poder reconocer, Padre, que nosotros fuera de ti no tenemos nada, pero contigo todo lo tenemos suplido. Y te damos gracias, Padre, porque tú has provisto sanidad, prosperidad, que haya paz en nuestras familias, que haya, seamos personas de bendición para poder bendecir a más gente, Señor, que está alrededor de nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y yo quiero hacer una invitación ahora a las personas que estén aquí o a las personas que nos estén viendo a través de las redes. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, ahí donde tú estás, tú puedes cerrar tus ojitos y puedes repetir esto conmigo y hazlo de todo tu corazón. Repite esto conmigo, puedes cerrar ahí tus ojos y hazlo con voz baja pero audible. Repite esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he cometido tantos errores y te pido perdón, Señor, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día mi vida es totalmente cambiada y transformada. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.